Abejorro Media presenta Weekly Chilango. Hoy es martes 7 de mayo de 2024. Comenzamos.
Este viernes se conmemoraron 3 años del colapso de la línea 12 del metro. ¿Cómo celebraron ustedes, muchachos? ¿Se portaron bien? ¿Alguien? Sí, bien. Oiga, ¿estoy sola? Les trago sus escombros helada de los remaches. La fecha estuvo marcada por movilizaciones que Morena obviamente descalificó, asegurando que fueron organizadas por la oposición, porque claro, solo los corruptos prianistas son capaces de oponerse a que se caiga el metro. ¡Pinches vendidos! En la estación Mixcuac de la Línea Dorada, un grupo de personas colocó un ataúd con un espejo como símbolo de que cualquier usuario podría ser la próxima víctima. Una instalación que les dio mucho gusto ver a los niños que iban camino al kinder para preparar el festival del Día de la Madre. En tanto, familiares, amigos y víctimas de la caída de la Línea 12 realizaron una misa en la Zona Cero y exigieron justicia para las 26 personas fallecidas y los al menos 90 lesionados. Por su parte, el jefe de gobierno, Martí Batres, como si lucrar con el dolor fuera patrimonio exclusivo de Morena, pidió no lucrar con el dolor por la muerte de las 26 personas.
Hay quienes no ayudaron en nada, en absolutamente nada, ni de manera material, ni de ninguna otra, pero buscaron lucrar con el dolor de la gente.
En otro tema, el gobierno de la Ciudad de México calificó como un montaje los restos hallados por la madre buscadora, Cecilia Flores, en el supuesto crematorio clandestino, asegurando que los huesos demuestran que se trataba de una nueva raza de perros, que usan pantalones de mezclilla y tienen pulgares. Tal y como le gusta, con el presidente detrás, respaldándolo, Martí Batres acusó a un movimiento político de intentar dañar al gobierno capitalino durante la temporada electoral. Ese clásico movimiento de oposición, poner a mujeres que buscan a sus hijos perdidos de hace años, típico de Claudio X. González.
Se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos, a fauna canina.
Por su parte, tras desestimar las afirmaciones de las autoridades, Cecilia Flores instó al presidente y al jefe de gobierno a participar en una jornada de búsqueda para que experimenten el dolor y la desesperación que sienten las madres en busca de sus seres queridos desaparecidos. Oye, de menos para que sepan qué se siente jalar por un día. Por otra parte, Flores pidió la intervención de un grupo interdisciplinario a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar las pruebas a las que supuestamente fueron sometidos los restos para dar los resultados en menos de 24 horas. Nomás es cosa de que dicha comisión llegue antes de que, ya se hicieron de la escena del crimen. Ni modo, mejor suerte para la próxima.
Nosotros necesitamos que de verdad se haga un examen bien analizado por servicios periciales bien especializados, que no lo hagan en una hora, porque sabemos que en una hora no se puede hacer un análisis de tal magnitud, y que estas personas que se encontraban aquí, a lo que dice el anónimo que nos dieron, pues que sepan, por lo menos una madre que sepa dónde poder abrazar a su hijo.
En más información, la legislatura de la Ciudad de México registró en abril su mes más improductivo hasta la fecha, con 0 aprobaciones a dictamen en las últimas 5 semanas. Hecho nada sorprendente, porque nuestros legisladores solo medio trabajan cuando andan en campaña. Este periodo estuvo marcado por la ausencia de legisladores, la disminución en los grupos parlamentarios y la falta de actividad legislativa. O sea, lo normal para la Ciudad de México. De las 9 sesiones programadas para abril, 4 se suspendieron debido a la falta de quórum y las 5 sesiones restantes se llevaron a cabo sin aprobar ningún dictamen porque los legisladores estaban muy cansados después de pasar lista. En temas electorales, consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México reportaron amenazas de muerte después de que solicitaron a servidores públicos de Morena eliminar publicaciones que vinculan a Santiago Taboada con el crimen organizado o actos de corrupción. Porque nada dice, déjame denunciar el crimen organizado, como amenazar a alguien de muerte. Durante una sesión, el consejero Mauricio Huesca explicó que las amenazas llegaron a través de mensajes en redes sociales, incluyendo advertencias de ataques a familiares y domicilios. En tanto, la consejera Erika Estrada señaló que las amenazas provienen de cuentas de creación reciente y aclaró que la medida cautelar a favor de Taboada se ha tergiversado y que no prohibía hablar del término cártel inmobiliario. Es más, si quieren le pueden decir, el pinche güerito ratero ese. Nomás no nos hagan daño. El candidato de la Alianza Va por la CDMX, Santiago Taboada, condenó las amenazas dirigidas a los consejeros del órgano electoral local y consideró estas acciones como señales de la desesperación de Morena ante una posible derrota en la capital.
Una pena que sean demócratas de ocasión, porque cuando les conviene y el instituto les da la razón, entonces sí hay que aplaudirles, y hoy que no les dio la razón porque la ley no les da la razón, van y amenazan de muerte a los consejeros. Mi solidaridad y por supuesto mi respaldo, porque lo único que están haciendo es ser árbitro, y es lo único que hemos pedido nosotros, que sean árbitros.
Por otra parte, Taboada también se trepó al tren de sacar votos de la chamba ajena y defendió a Cecilia Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras, argumentando que a diferencia de la clase política, ella no arriesgaría su prestigio para hacer un montaje, como afirman autoridades locales, federales y Morena. Asimismo, criticó la rapidez de la Fiscalía y el gobierno capitalino en este caso, comparándola con la falta de resultados en otros temas, como el agua contaminada en Benito Juárez. A lo que la Fiscalía capitalina respondió que el agua en la Benito Juárez tampoco es un crematorio clandestino. ¿Contento? En Morena, la candidata de la 4T a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, condenó las amenazas contra los consejeros electorales, pero también criticó su desempeño, afirmando que no están garantizando elecciones imparciales y, pues, cuidado y se tropiecen con una cáscara de AK-47. Brugada afirmó que su partido no promueve acciones violentas y luego volvió a criticar el desempeño de los consejeros. Pero no les haga nada, ¿eh? Este fin de semana, Brugada acompañó a Claudia Sheinbaum en una gira por 4 alcaldías en donde, además de su evidente incompatibilidad, destacó la importancia de continuar con la transformación iniciada por López Obrador.
El 2 de junio, esta Ciudad de México seguirá siendo la ciudad de la transformación, y no vamos a permitir que el cártel inmobiliario se extienda en la Ciudad de México. No queremos cártel inmobiliario en la ciudad. Queremos gobierno honesto.
Y en Movimiento Ciudadano, el candidato Salomón Chertorivsky prometió aumentar el salario mínimo en la Ciudad de México a 10 mil pesos mensuales y a considerar perdedor de las elecciones a jefe de gobierno como un trabajo. Este sábado, de gira por Milpa Alta, visitó el centro de acopio de Nopal para escuchar las demandas de los productores que le siguieron el juego y lo trataron como alguien que tiene posibilidades de ganar.
Gente del sur de nuestra ciudad merece mucho trabajo, por eso a cuidar el bosque y el programa de pago por servicios ambientales, a conectar al sur con la línea del metro desde Tasqueña a Xochimilco y después a Milpa Alta.
En más información, por primera vez en México se llevó a cabo un debate electoral dentro del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, entre representantes de los contendientes por el gobierno de la ciudad ante la población en prisión preventiva. Los participantes debieron cumplir con estrictas medidas de seguridad, incluyendo la vestimenta y la entrega de identificación oficial. En el lugar, los representantes destacaron la importancia de visibilizar la problemática del sistema penitenciario. Pero para hablar más de este tema, le doy la bienvenida a Julia Álvarez y Casa, vocera de Clara Brugada. Gracias, Julia, por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Oye, pues ya hablamos sobre este tema del debate que se llevó a cabo en Santa Marta, Catitla. Cuéntanos un poquito de qué fue lo que sucedió en el lugar.
Sí, lo que pasó la semana pasada fue un hecho inédito en la Ciudad de México. Por primera vez se llevó a cabo un debate entre las diferentes fuerzas políticas que están contendiendo a las diversas candidaturas en la Ciudad de México. El tema central del debate, bueno, primero decir que pues aplaudo la colaboración interinstitucional para que esto pudiese llevarse a cabo. Fue impulsado por la sociedad civil y tuvo eco, ¿no?, en la Subsecretaría Penitenciaria de la Ciudad de México, que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que decirlo porque habla de unas instituciones comprometidas con la vía democrática en la capital del país. No todas las entidades federativas están con esta disposición para abrir las puertas de un penal para que se lleve a cabo un ejercicio democrático como el que se llevó a cabo la semana pasada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir que fue un ejercicio pues muy positivo para las personas privadas de libertad en prisión preventiva, que de hecho ya están votando esta semana. A partir del lunes ya están emitiendo su voto en los distintos penales de la Ciudad de México. El tema central del debate fue sistema público de cuidados. Yo estuve ahí como público observador de este debate. Y bueno, decir que la verdad, te lo comentaba fuera del aire, yo como observadora Lo que vi es que pues la representante del PRIAN, la verdad es que lo hizo, más allá de filias y fobias, lo hizo bastante mal, la verdad. Pues llegó ahí a, primero rompió los acuerdos del debate, ¿no? Habían sido muy estrictos en solicitar que se ciñeran a los temas del debate, que era sistema público de cuidados. Habló de cualquier cosa, fue muy irresponsable. Las personas privadas de la libertad, yo llevo 15 años trabajando con ellas, pues tienen, generan, es muy fácil generarles expectativas, ¿no? Entonces arrancó diciendo que se comprometía que cuando, si es que no va a suceder, pero si es que Santiago Taboada llegara a la jefatura de gobierno, iba a revisar personalmente, expediente por expediente. Me parece una afirmación de lo más delicada, porque para empezar no está en sus atribuciones de la jefatura de gobierno revisar expediente por expediente, sino que corresponde al Poder Judicial en su caso. Y enseguida, y además... pues es levantar falsas expectativas en una población que está ávida, ¿no?, de tener noticias positivas para enfrentar sus procesos judiciales, sus procesos penales. Después dijo que, bueno, se refería a la gente con un lenguaje nada apropiado en términos de derechos humanos, ¿no? Son personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, no han sido juzgadas, no han sido condenadas, no tienen una sentencia todavía, y se refería a ellos como ya delincuentes, ¿no? Se refería a las personas como personas guardadas, en fin, con una serie de atropellos que muy lejos está del lenguaje derecho humanero con el cual nos tenemos que referir con dignidad a las personas que están privadas de la libertad.
Tú llevas mucho tiempo en esto, me estás comentando que llevas 15 años trabajando con estas comunidades. Cuéntanos un poquito qué es lo que propone Clara Brugada para ellas.
Sí, primero, Clara Brugada tiene un enfoque magnífico que se llama justicia restaurativa. Ella es muy partidaria de esta propuesta. Lo que la justicia restaurativa propone son soluciones alternativas al encierro para resolver los conflictos sociales, ¿no? Uh-huh. Clara Brugada tiene claro que la prisión, y eso, ahí están los datos, no lo digo yo, no lo dice Clara, es generalmente para pobres, así es como está configurado nuestro sistema de justicia en México, que tiene muchas críticas. Y además el 60%, por ejemplo, de la población que se encuentra privada de la libertad se encuentra privada de la libertad por robo, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, si uno empieza a observar quiénes son las personas que se encuentran privadas de la libertad, en general son gente pobre, morena, hombres, que no tienen acceso a comprar la justicia, punto, para decirlo de forma muy breve. Entonces, Clara Brugada lo que propone, digamos, con este diagnóstico, lo que dice es... Cuando una persona entra a prisión, atraviesa su vida, y no solo su vida, sino la vida de su familia, de sus hijos, etcétera. La cantidad de dinero que hay que gastar para sostener a una persona en prisión, todo el esfuerzo familiar, además rompes con redes. Es una desgracia familiar que alguien entre en prisión, sobre todo si son familias precarizadas de por sí, ¿no? Entonces, lo que Clara propone es implementar la justicia restaurativa como una de las opciones primordiales para encontrar soluciones alternativas al castigo antes de que la gente entre a prisión. ¿Cómo podemos solucionar los conflictos delictivos, ¿no?
Okay. A ver, ahí te quiero detener. Sí. Me parece que tienes súper claro justamente que la cárcel es generalmente para los pobres, para Exacto. los más pobres, ¿no? Entonces, ¿no es un poquito hipócrita decir primero los pobres, pero oponerse Morena a eliminar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa? Es decir, incluso han impulsado sí. ampliar el catálogo sí. De delitos para que haya más personas en prisión preventiva que al final... terminan siendo los más pobres, los desfavorecidos. Ahí hay una contradicción.
Sí, sí, lo que sucede es que todavía está muy asociado en el común, en la opinión pública, en el sentido común de la gente, cárcel es igual a justicia. ¿Y cuál es el primer paso para la cárcel? Pues la prisión preventiva, ¿no? Entonces, es...
A ver, hay una figura que es la justificada.
Claro, sí. Lo que te quiero decir es que esto requiere pensar otras formas de hacer justicia, requiere un cambio cultural brutal. O sea, requiere mucho trabajo socialmente para asociar otras formas de hacer justicia que no sea la cárcel. Entonces, entiendo que todavía esta propuesta pues no sea, yo la conozco porque conozco muy bien el tema y porque sé que Clara es súper partidaria de buscar otras formas, pero sé que, popularmente pues no es la propuesta que más genere aceptación, ¿no?
Entonces Clara Brugada no coincide con el presidente con impulsar esta medida. ¿Así lo podríamos ver?
Clara Brugada coincide con una transición. Ella lo que propone es una transición cultural, es una transición de pensamiento. Entonces, primero, Clara Brugada para empezar, y el presidente y todo el mundo está en contra de la impunidad, número uno, ¿no? Clara Brugada está a favor de generar fiscalías que realmente investiguen, que realmente resuelvan los conflictos sociales en términos de investigaciones prontas, expeditas y profesionales. Y en ese sentido, Clara Brugada está completamente consciente de que hay que hacer una transición, ¿no? Hablar de la justicia restaurativa cada vez más como la justicia que sea la hegemónica en nuestro sistema de justicia penal. Pero está consciente que en esa transición hay que, mientras tanto, garantizarle a la gente que las personas que cometan delitos pues estén en prisión preventiva. Entonces es una transición. Yo te diría, te invitaría a no verlo como blanco o negro, sino como una transición.
A ver, ahí viene otra pregunta, esto que me está diciendo que me parece súper interesante, y es, Clara Brugada busca reformar las fiscalías, que yo considero que es lo oportuno, lo necesario, porque es el primer contacto con la justicia que tiene la gente, pero el partido, o sea, Morena, vamos a verlo también como un todo, porque no se pueden disociar tan fácilmente, propone una reforma al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum no propuso una reforma a las fiscalías, Andrés Manuel tampoco lo ha propuesto a nivel federal. Clara Brugada entonces tampoco coincide con el diagnóstico que ellos han hecho de la ciudad y del país.
No, aclaro, yo no dije que Clara Brugada proponía una reforma a las fiscalías integral. Lo que yo estoy diciendo es que Clara Brugada está consciente de que tienen que ser fiscalías profesionales, fiscalías donde se garanticen realmente las investigaciones y fiscalías cada vez más especializadas. Por cierto, hay que decirlo, la mejor fiscal que hemos tenido en el país se llama Ernestina Godoy. Y hay
Vemos.
Que decirlo, y sí, y ahí están los datos, fue la fiscal que... por primera vez la fiscal no corrupta, la fiscal que decidió abrir una fiscalía especializada en feminicidios. Y hay que decirlo, ¿quiénes se opusieron a esta fiscal que estaba combatiendo la corrupción, que estaba combatiendo el cártel inmobiliario? ¿Sabes qué pidieron los votos en el Congreso local para votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy? Pidieron impunidad para el cártel del PRIAN, al cártel inmobiliario, y pidieron impunidad para el cártel de trata de Gutiérrez de la Torre. Lo que dijeron Ernestina es, va, te damos nuestros votos, pero entonces garantízanos impunidad a todos estos personajes. Y Ernestina, ¿sabes qué dijo? Para ella lo más fácil hubiese sido decir, bueno, está bien, si a cambio de sus votos yo necesito darles impunidad, está bien, ¿no? Para garantizarme a mí 4 años más en el cargo. Y Ernestina dijo, sobre mi cadáver, no voy a permitir que a cambio de sus votos, incluso a pesar de que eso cueste mi ratificación, yo les garantizo a ustedes impunidad.
Oye,
entonces,
pero
ahí estamos hablando de de la primera fiscal que realmente se comprometió con el tema de la corrupción,
Julia,
porque está probado.
Julia, y pero luego decirte, luego pusieron un fiscal que se hizo abogado en un día.
Eso
no lo mancha, es que seamos aquí un poquito honestas, sí lo mancha. O sea, por un lado la fiscal menos corrupta, tal, pero por el otro meten a un no abogado que se hizo abogado en un día y lo ponen como fiscal.
No, eso no es.
Es que sí hay contradicciones. O sea, como tú dices, hay que decirlo.
Sí, o sea, lo que yo te quiero decir es que, y creo que no hay que quitar el dedo sobre el renglón, porque quien tuvo la administración de la alcaldía Benito Juárez por lo menos las últimas 3 administraciones, los últimos 3 periodos de gobierno, es un cártel, y hay que decirlo, es un cártel de los Ocean, es un cártel inmobiliario. Entre ellos se llaman incluso a Jorge Romero, que es el líder de este cártel, ¿sabes cómo le dicen? El Führer. Tienen términos neonazis para llamarse entre ellos. Así se llaman. Y esa es la oposición que está pretendiendo, tener la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y esa es la oposición, y Ale, no lo dice la fiscalía, no lo dice Ernestina. Quien empezó con las investigaciones del cártel inmobiliario fue Denise Merker. Denise,
okay.
Entonces,
mira, cuando vengan ellos los pongo contra las cuerdas. Hoy quiero aprovechar que tú estás aquí. Vamos a cerrar esta entrevista con, cuéntanos un poquito sobre las propuestas de Clara Brugada, ya no solamente para la gente privada privada de la libertad, perdón, sino para la Ciudad de México, muy puntualmente, 2 o 3 propuestas principales con las que quiere llegar a ser jefa de gobierno.
Van 3. Una, el sistema público de cuidados, que además lo traigo a colación porque de eso se trató el debate en la prisión. Es una propuesta muy importante, complicado de traducir en términos mediáticos, ¿no? Pero se trata de resarcir una deuda histórica con las mujeres. Generalmente en las mujeres ha recaído la tarea de cuidados, ¿no? Esto es histórico, no solo en México, en el mundo en general. En nosotras ha recaído la tarea de cuidados. ¿Qué significa cuidar? Cuidar significa cuidar a los niños, hacer la comida,
claro,
ir a la escuela por ellos y cuidar luego al marido, ¿no? Y cuidar después a las personas adultos mayores, que también se vuelven pues personas que hay que resguardar, que hay que vigilar que estén comiendo, uh-huh, ta, 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 ta. Entonces, estas, en general, las mujeres nos toca cubrir 2 o 3 jornadas, porque además también ya tenemos trabajos fuera de casa, no solo el trabajo doméstico. Entonces, Clara Brugada tiene muy clara que hay que implementar un sistema público de cuidados que recaiga en el Estado, es decir, que el Estado también le entre a la tarea de cuidados, que no solo para ayudar de alguna forma a las mujeres, ¿no?
Es que ahí me vuelvo a meter al tema, ustedes quitaron las estancias infantiles. Es que hay un montón de cosas. Esta entrevista la tenemos que ampliar. ¿Qué te parece?
Sí, con
la tenemos que ampliar definitivamente. Cuéntame de las otras 2 propuestas para ir cerrando la pista. Sistema Nacional de Cuidados.
Sí, solo digo, en las estancias infantiles había una corrupción tremenda, pero con mucho gusto luego ampliamos ese debate. Después, el Sistema Público de Cuidados. Luego, hay también una propuesta que me parece fantástica de Clara. Bueno, construir 5 cablebuses en coordinación con el gobierno federal. Y esto le cambia la vida, concretamente la vida, a muchísima gente. Que en traslados hacen 2-3 horas, pasó en Iztapalapa, en traslados de 2-3 horas se redujeron a 40 minutos. Uh-huh. Y eso materializa la calidad de vida de la gente porque puede disponer de más tiempo para estar con sus hijos, para estar en su casa, en fin. 5 cablebuses para la Ciudad de México. Después, Clara Brugada también me parece fantástica, pretende darle una beca para el transporte a todos los jóvenes universitarios, uh-huh, que no tengan que gastar en el transporte para desplazarse a sus escuelas. Y si quieres, por último, decir que... decir que pretende que esta Ciudad de México sea una ciudad ciclista. Quiere ampliar la red de ciclovías de la Ciudad de México como lo hizo Clara, como lo hizo Claudia en su momento. Ella también lo quiere ampliar y quiere hacer la Ciudad de México la galería más amplia del mundo. Si no han ido a Iztapalapa, vayan. Fue la mujer que transformó Iztapalapa realmente, donde no había nada, donde la alcaldía marginada, excluida. Realmente Iztapalapa hizo milagros en Iztapalapa y eso quiere hacer en la Ciudad de México, hacer realidad todas las utopías.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Julia, por haber estado aquí. Ya lo escuché usted de voz de Julia Álvarez y Casa, vocera de Clara Brugada. En otros temas, en la alcaldía Iztapalapa, la Dirección General del Registro Civil lanzó una invitación a parejas para participar en una jornada de bodas colectivas el próximo 31 de mayo. Va, pero luego luna de miel colectiva, respondió tu compa de oficina que tiene 3 advertencias de recursos humanos. El evento se llevará a cabo a las 5 de la tarde en la explanada de la Oficina Central del Registro Civil y es requisito que al menos uno de los contrayentes sea residente de Iztapalapa. ¡Híjole! Con las ganas de casarme entre pobres, respondieron los de Polanco. Y antes de despedirnos, a pesar de la veda electoral y la cercanía del tercer debate por la Ciudad de México, el gobierno capitalino anunció un concierto por el Día de las Madres. Pero no se preocupen porque será con invitados que nadie quiere ver. Así que técnicamente no están rompiendo la ley. El evento se llevará a cabo el sábado 11 de mayo en el Monumento a la Revolución con la participación de varios grupos musicales como Grupo Ensamble, Mariachi Mexicana Hermosa, La Voz Gemela de Yawi, El Mago Blas y sus títeres Cañaveral y Yaguarú. Solo algunos de esos nombres fueron falsos. Adivine cuál. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Weekly Chilango. Pero recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y que nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com o envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp a quien quiere que entrevistemos aquí en el Weekly. A mí me pueden seguir también en Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el próximo martes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Weekly Chilango. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.